Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos a menos ya de 24 horas del Comité Federal del Partido Socialista, con el que Pedro Sánchez quiere comenzar una nueva etapa. El batacazo que se dieron en las elecciones de Andalucía le ha hecho mover el banquillo para afrontar lo que queda de legislatura. El Comité Federal es el máximo órgano de dirección. Acuérdate aquel famoso del mes de octubre de 2016, en el que toda la cúpula socialista se mostró en contra, mostró su rechazo a Pedro Sánchez, que tuvo que presentar su dimisión como secretario general, y se tuvo que implantar una gestora en el partido. Pues fíjate todo lo que ha pasado después, en estos 6 años. Ese Pedro Sánchez, que por aquel entonces estaba prácticamente desahuciado, se puso a recorrer España con su Peugeot 407 para aglutinar el voto de la militancia, y resurgió de sus cenizas para convertirse de nuevo en secretario general del PSOE y luego, un poquito más tarde, en presidente del gobierno. Y mira por dónde, dos de las personas de su máxima confianza que le acompañaron precisamente en esa tournée por nuestra geografía ya no están a su lado, no porque no quieran, sino porque Sánchez les ha dejado caer. El primero, José Luis Ábalos, exministro de Transportes, al que Sánchez se quitó del medio en la remodelación del gobierno que hizo hace justo un año. Y la otra, Adriana Lastra, que no ha convencido a nadie con la justificación que dio para renunciar este lunes a su cargo de vicesecretaria general. Dijo que lo dejaba por motivos de salud, por su embarazo de riesgo, pero vamos, que lo normal hubiera sido que tuviera una baja y que cuando nazca su bebé, pues volviera a su cargo. Vamos, que ella también ha sido invitada a salir y en esa decisión pues ha pesado sin duda la tensa relación que mantenía con Santos Cerdán, secretario de organización y el único que resiste de aquel círculo de máxima confianza que Sánchez alistó para su resurgir en la política. Sabemos ya que la ministra María Jesús Montero será la número 2, que Pachi López, que compitió precisamente con Sánchez por liderar el PSOE, será el nuevo portavoz en el Congreso, y que la ministra Pilar Alegría, portavoz de Susana Díaz en las primarias, será la portavoz de la Ejecutiva. Son cambios que parece que convencen en el partido, porque son perfiles curtidos. Pero este giro, a estas alturas, pone de manifiesto la situación desesperada y la debilidad en la que se encuentra Pedro Sánchez. Es que fíjate, en octubre, tras el 40º Congreso, puso a Felipe Sicilia como portavoz del partido y también a Héctor Gómez como portavoz en el Congreso, y a los dos se los ha cargado también. No han durado ni un año en el puesto. Pues eso, que Sánchez da una nueva vuelta de tuerca a su núcleo de confianza y pone en marcha la maquinaria electoral de cara a 2023, porque tras varias sonoras derrotas en las urnas, esta vez hasta el CIS le enseña la patita y da ventaja al PP sobre su partido. El desgaste y el efecto Feijó obligan a reinventarse a Pedro Sánchez, que si algo ha demostrado es que es especialista en resistencia, de ahí el libro que publicó, pero que también sabe que este puede ser su último cartucho. Pues hay otras noticias también que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Sofía Buera.
Escuchas Mediodía COPE.
A partir de las 3:30 de la tarde vamos a conocer finalmente el veredicto del caso Marta Calvo. El jurado ha estado 5 días deliberando sobre la culpabilidad o inocencia de Jorge Ignacio Palma, acusado del asesinato de la joven Marta y de otras 2 mujeres, y de haberlo intentado con al menos otras 7. Han estado todo el jurado aislados desde el lunes, sin contacto con el exterior, sin radio, televisión ni teléfono móvil. Una deliberación especialmente complicada en el que a los miembros del jurado tienen que responder a todo un récord en este tipo de casos, 700 preguntas. El calor va a continuar este fin de semana y las olas de calor, ya no lo dicen los expertos, empeoran la salud mental de las personas más vulnerables. También aumentan las urgencias psiquiátricas hasta un 10%. Afecta sobre todo a los niños, así lo refleja la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. El calor extremo nos hace dormir peor y la falta de descanso, pues lógico, puede terminar desencadenando una crisis. Y hoy se puede firmar el acuerdo para el desbloqueo del grano ucraniano parado en los puertos del Mar Negro. Está previsto que esta tarde se selle el pacto para que se desbloquee esa salida de más de 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol. Un encuentro en el que van a estar presentes representantes de Ucrania y de Rusia, el presidente turco y el secretario de Organización de la ONU, Antonio Guterres.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça descarta a Koundé.
Es una información de Elena Condis. El club azulgrana da prácticamente por descartado el fichaje del defensa francés y además mantienen que nunca han hecho una oferta formal al Sevilla por el jugador. Un Barça que ha activado hoy la segunda palanca económica que le dará 200 millones de euros para poder seguir fichando. Por cierto, el Barça ya está en Las Vegas. Allí espera al Real Madrid para jugar en la madrugada de este sábado al domingo el clásico. Por su parte, el conjunto blanco se ejercitará hoy en Los Ángeles antes de viajar. En Fórmula 1 ya está en marcha la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia. Carlos Miguel.
Y con el fuerte calor como protagonista, dicen oficialmente 30 grados a la sombra, en la realidad estamos hablando de unos 34 al sol, 56 en pista, temor en Ferrari ante la posibilidad de una avería, un Carlos Sainz que va a penalizar, va a salir del fondo de parrilla y que de momento está haciendo pruebas aerodinámicas en su Ferrari, mientras tanto Alonso firma más autógrafos casi que en ningún otro sitio excepto en España, corre en casa también con un Alpine mejorado.
Y en el Tour de Francia en marcha ya la etapa 19 con la mala noticia del abandono de Enric Mas por positivo en coronavirus.
Pues hoy es el primer día después de la subida de tipos de interés del euro, una medida que te recuerdo se toma para luchar contra la inflación que tenemos, esa inflación tan alta, disparada no solamente aquí en España, sino también en otros muchos países europeos, y una subida que finalmente el Banco Central Europeo ha decidido que sea del 0,5%. Bueno, aún es pronto para que empecemos a notar los efectos en nuestro día a día, pero bueno, ya te aseguro que lo vamos a notar, ¿eh? Ahora enseguida profundizamos sobre este asunto, pero antes, hoy la actualidad económica nos lleva hasta el Ministerio de Asuntos Económicos, el de la vicepresidenta Nadia Calviño. ¿Por qué? Pues porque este mediodía, a las 12, ha comenzado una reunión entre el Gobierno, el Banco de España y los principales bancos de nuestro país para, en primer lugar, pues hablar de esa situación económica después de esa subida de tipos y, en segundo lugar, para hablar también, para tratar la creación de un nuevo impuesto a la banca. Acuérdate que fue uno de los anuncios que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último debate sobre el Estado de la Nación. De momento, pues se conocen pocos detalles, únicamente que posiblemente ese impuesto será del 5% de los beneficios y comisiones para las entidades que facturen más de 1.000 millones al año. ¿A quiénes afectaría? Pues básicamente a 9 de los 10 grandes bancos de nuestro país. Con ello, el Gobierno pretendería recaudar 3.000 millones de euros en 2 años. En esta reunión, la banca ya avisa que le va a recordar a la ministra que este impuesto es una barrera al consumo y a la inversión porque somos el único país que tendría precisamente esta tasa, este impuesto. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿en qué se basa el Gobierno para establecer este nuevo impuesto que recordamos tendría carácter temporal?
Pues nos atenemos a las declaraciones de la vicepresidenta económica y también de todos los miembros económicos de este gobierno, que dicen que la banca debe arrimar el hombro en esta situación de crisis y que está teniendo un beneficio extraordinario. Pero ¿qué es lo que se pretende con esta medida? Pues recaudar 1.500 millones al año. Se necesita liquidez, es evidente, en las arcas del Estado, y no tienen intención de echar marcha atrás o de negociar, porque ha dicho Calviño que es una decisión que ya está tomada. Este gravamen se aplicará a las entidades que tengan más de 1.000 millones de negocio, con lo que va a afectar a 9 de los 10 grandes.
Y la duda ahora, claro, Susana, es averiguar cómo pretende el Gobierno evitar que ese impuesto, pues al final, no repercuta en todos nosotros, en los clientes.
Pues ese es el peligro, que los clientes de los bancos sean quienes finalmente paguen este impuesto mediante más gastos o comisiones. Pero el Gobierno va a incluir, así lo han dicho desde Hacienda y así se lo está comentando ahora mismo en esa reunión que continúa la vicepresidenta Calviño a los bancos, el Gobierno, decimos, quiere incluir en la ley que va a regular este impuesto la prohibición expresa de realizar, es decir, de trasladarlo a los consumidores. Falta saber cuáles van a ser los términos de esa prohibición o cómo se va a acotar.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes, Susana, de esa reunión y de esas posteriores comparecencias, a ver si nos explican todos esos flecos, esos detalles que queremos conocer. Gracias, Susana.
A ti.
Pues como te decía, es el primer día después de la subida de los tipos de interés y lo que nos estamos preguntando todos: ¿qué pasa a partir de ahora con mi dinero? ¿Cómo me va a afectar? Pues esta subida de los tipos de interés nos va a traer consecuencias negativas para los que somos deudores, es decir, para todos aquellos que tenemos una hipoteca, que somos muchísimos en nuestro país, y también para todos aquellos que tienen un crédito, por ejemplo, para su empresa. Pero también tiene consecuencias positivas, en este caso, si nuestro perfil es más bien el de un ahorrador. Es una de las cosas que nos ha explicado en Herrera en COPE Juan Ignacio Crespo, analista independiente.
Quien tenga capacidad de ahorrar, que mejor que ahorre, y luego pues lo que hemos venido diciendo desde hace un rato, que evalúe cómo es su grado de soportar el riesgo y las pérdidas, que muchas veces solo son pérdidas transitorias, ¿no? Cae la bolsa, tienes pérdidas, pero una semana después empieza a subir y te has recuperado de las pérdidas.
El experto además nos ha querido dar también algunas claves para saber qué podemos hacer ahora mismo con nuestro dinero.
Es un momento en el que quien no quiere riesgo es clarísimo, depósito bancario sin apellidos. Y quien quiera incurrir en riesgo y no va a entrar en pánico porque las bolsas o la deuda pública vuelve a caer de precio en los próximos meses, pues tiene buenas oportunidades, pero tiene que olvidarse de mirar cómo van sus ahorros metidos en bolsa o en deuda pública y tener seguro que puede soportar las pérdidas durante un tiempo.
Por cierto, un dato que ahora mismo parece un espejismo. La firma de hipotecas sobre viviendas ha crecido en mayo un 24%. Cataluña, Andalucía y Madrid fueron las comunidades donde más hipotecas se han constituido. Y decía que es un dato que parece un espejismo porque precisamente una de las consecuencias que va a traer también esta subida de los tipos de interés va a ser la reducción de las firmas en las hipotecas. No sé si es tu caso o si te ha pasado alguna vez, pero mira, muchísima gente se pone enferma justo durante su tiempo libre o los días de descanso o esos días que se ha cogido de vacaciones. Esta enfermedad se llama leisure sickness o enfermedad del ocio. El ocio se ha convertido para ellos en un sufrimiento por no hacer nada. Sobre cómo superar este problema y sobre qué es un buen entretenimiento, vamos a hablar a continuación con Fernando de Haro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estamos hablando de la enfermedad del ocio. ¿Existe realmente la enfermedad del ocio? Eso es lo que vamos a intentar responder hoy en la tarde de COVID, porque claro, tenemos enfermedad del ocio, síndrome posvacacional, síndrome prevacacional. ¿Esto es un cuento, lo de la enfermedad del ocio? Muchas veces no distinguimos ocio de tiempo libre, y hoy vamos a intentar distinguirlos en la tarde de COPE. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos proporciona realmente ocio? ¿Y cómo puede tener contenido el tiempo libre?
Gracias, Fernando. Pues hoy muchos termómetros de nuestro país van a alcanzar de nuevo esa cifra redondita que nos ha acompañado en los últimos días y que cuando la vemos simplemente pues ya directamente nos entran sofocos. Los 40 grados. Ahora mismo el punto más caluroso lo encontramos en el aeropuerto de Girona, donde están precisamente esa temperatura, 40 grados. Pero ojo que a las 5 de la tarde vamos a llegar hasta los 42 en Córdoba, 41 en Granada. Me han puesto aquí Granada. Bueno, pues Granada, que es lo que dicen los granainos. Y también en Sevilla van a llegar a los 41 y 40 grados también van a tener en la ciudad de Toledo. Bueno, están de nuevo en alerta por altas temperaturas todo el norte de la península, también el litoral catalán y además muchas zonas de Andalucía. Alertas que es importante pues tener en cuenta. Recuerda no salir de casa a las horas centrales del día, es decir, ahora mismo, por ejemplo, mejor si puedes, en un interior siempre. Hidrátate, bebe agua, busca sombras, no es broma, ¿eh? En solo 9 días, más de 1,000 personas han muerto en nuestro país precisamente por esto. Por culpa de un golpe de calor que han sufrido por las altas temperaturas que hemos tenido. Por eso, con este calor que está haciendo, es fundamental medir bien las horas a las que nos ponemos a hacer deporte. Fíjate, más de la mitad de los españoles practica deporte al menos una vez a la semana. Dato que ha publicado el gobierno y que demuestra que se ha incrementado el porcentaje de población activa, que es algo que está muy bien. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hidratarse, evitar las horas de más calor y usar buen protector solar son algunas de las recomendaciones a seguir para hacer deporte este verano. Casi la mitad de las personas que practican deporte en nuestro país prefiere hacerlo al aire libre. Y el verano es una época ideal para ello, aunque con precaución por las altas temperaturas. Bruno Ferreiro es entrenador personal.
Sobre todo mantenerse muy hidratado. Y no vale solo con tomar mucho agua antes de hacer deporte, sino ir racionando ese agua mientras estamos haciendo deporte.
continuar con nuestra rutina de entrenamientos, aunque sea verano, dedicando al menos 30 minutos al día y siguiendo las recomendaciones de los expertos, es una apuesta segura por nuestra salud.
Y ya empieza el fin de semana, un fin de semana largo en comunidades como Madrid, Galicia, Navarra, también el País Vasco, porque el lunes es festivo, es el día del apóstol Santiago. Esto va a provocar mucho movimiento en las carreteras. Llenar el depósito hoy nos sale un poquito más barato, ¿eh? De hecho, llevamos una semana de tendencia a la baja. Bueno, bajan un poquito los carburantes, pero sí es verdad que los precios siguen estando muy, muy altos. Sin aplicar el descuento de los 20 céntimos, el precio de la gasolina marca el euro con 96 céntimos y el diésel el euro con 94. O lo que es lo mismo, llenar un depósito medio de 55 litros nos sale a 95 euros en el caso del diésel y 96 en el caso de la gasolina. Y hoy además hemos conocido más detalles de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela durante la primera semana de agosto, ya queda poquito. La capital gallega va a acoger a cerca de 12.000 peregrinos, entre los que habrá más de 10.000 jóvenes españoles. Se seguirá el esquema tradicional de las jornadas, siempre de la juventud, de las jornadas de los jóvenes. Por las mañanas, catequesis impartidas por los obispos y misa, y por las tardes, talleres formativos. Hay 11 líneas temáticas y más de un centenar de talleres. También habrá espectáculos como el musical Skate Hero o música en vivo con artistas católicos como Grillex o Hakuna Music Group. En total son más de 700 propuestas, entre las que tendrán un peso importante el discernimiento vocacional y la escucha, con dos actividades como el pórtico de la vocación y el ágora. Raúl Tinajero es el responsable de pastoral de juventud de la Conferencia Episcopal Española.
La Peregrinación Europea de Jóvenes podemos decir que es el gran evento después de la pandemia que tenemos primero organizado, ¿no?, a nivel de iglesia en España, ¿no? Es un momento de esperanza, es un momento de alegría, es un momento en el que tenemos puestas muchas ilusiones a nivel general, ¿no?, y sobre todo concreto, evidentemente, con los jóvenes en nuestro país, ¿no?, y en concreto en nuestras diócesis, en nuestras congregaciones o movimientos donde cada uno trabaja directamente con los jóvenes.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año bébete el verano en la radio
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los bombones helados Magnum.
Llevas 3 y te regalamos el de menor importe.
Y los puedes combinar como quieras.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda web y app.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar, y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés.
Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes, comienza un fin de semana largo, el lunes es festivo y con estas temperaturas pues van a ser muchos los madrileños que salgan a buscar un poquito el fresco. ¿A dónde? Pues a la sierra, donde tenemos bosque, ríos y un lugar magnífico para relajarnos. Pero cuidado, porque las aglomeraciones que están registrando ya algunas zonas, como por ejemplo el Valle de la Fuenfría en Cercedilla, pueden ser muy peligrosas en estos días en los que el riesgo de incendio es máximo. El monte está muy seco, hace muchísimo calor y cualquier vidrio, chispa o colilla puede desencadenar una catástrofe. Además, desalojar a todas esas personas en caso de incendio sería muy complicado. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es un asunto este de las aglomeraciones en la sierra, que además no es nuevo, pero ¿hay temor entre los vecinos que viven allí de que pueda pasar algo?
Bueno, digamos que hay cierta preocupación, tal y como está la cosa con los incendios en España. Sin ir más lejos, ya la semana pasada tuvimos un incendio forestal en la sierra, en Collado Mediano, y viendo un poco cómo estaba todo de gente, pues hay miedo de que pueda haber una tragedia. Como dices, esto de las aglomeraciones en la sierra es lo más habitual, sobre todo ahora en verano, gente que va a pasar el domingo con su nevera, su picnic, a huir de las altas temperaturas, pero es que ya no es solo la gente, que también, sino los coches. Uno de los puntos conflictivos es la zona de la Fuenfría, concretamente la carretera que da acceso a las piscinas naturales de las Berceas. El fin de semana pasado, esa vía, la M966, estaba totalmente colapsada, con los coches aparcados en el arcén. Por eso, hay vecinos como Alfonso que piden que, en la medida de lo posible, se limiten los desplazamientos, o a una última, que se evite el coche.
Realmente no es nuevo, lo que pasa es que sí es verdad que hay una especie de moda de subir a la sierra para pasar el fin de semana, que ya la cosa se ha desbordado. Sí que hay autobuses y demás, pero sí que se cortaba la carretera abajo en la zona de la Renfe. Lo único que había unos carteles informativos diciendo que aquello estaba lleno, pero bueno, la carretera pues estaba todos los arcenes llenos de coches, no habían respetado los conos que habían puesto y...
Es cierto que a veces se controla el tráfico y que se prohíbe el acceso, pero claro, pues la gente un poco parece que hace caso omiso. Y claro, Pilar, no pasa nada, pues hasta que al final pasa algo y grave.
¿Y qué dicen, Luis, los expertos? ¿Existe un riesgo real de que pueda producirse una tragedia si hay un incendio?
Bueno, absolutamente real. Aparte de que se prevén temperaturas muy altas en la sierra, de más de 35 grados, un incendio puede darse sin más. Pero cuanta más gente, más probabilidades hay de que salte una chispa. Nos lo ha explicado Miguel Higueras, que es agente forestal en la zona.
Es muy peligroso cuando hay aglomeramientos en la sierra. Y sobre todo en aquellas áreas recreativas que tienen unos aparcamientos limitados, como puede ser la Pedriza o como puede ser las dehesas en Cercedilla, que sistemáticamente vemos casi todos los fines de semana que hay muchos problemas de aparcamientos.
Imagínate, Pilar, ojalá que no, pero de producirse un incendio, tener que desalojar las miles de personas que suele haber cada fin de semana en la sierra. Y al mismo tiempo, camiones de bomberos y retenes subiendo para apagar las llamas. Se puede producir, como cuenta Miguel, una tragedia, porque la carretera en ese punto es muy pequeña.
Pero un vehículo más ancho, más pesado, como un retén forestal o un bombero, no puede. Y además, no solo es que no pueda acceder, es que igual si hay mucho aglomeramiento, un vehículo al salir pues puede un problema y dejar atrapado al resto de vehículos, el resto de personas. Entonces es tremendamente importante que si llegamos a una relativa y vemos que ya están todos los aparcamientos habilitados completos, nos vayamos y aparquemos en una zona diferente.
Sentido común y bueno, si no se puede subir este fin de semana, pues ya habrá más. Lo importante es seguir disfrutando de este entorno tan maravilloso que tenemos en Madrid y que, recordemos, tiene condición de parque nacional.
Es una maravilla, desde luego, la Sierra de Madrid. Gracias, Luis. Lo cierto es que hay que tener cuidado porque pues los incendios no dan tregua. De hecho, los bomberos llevan desde esta madrugada apagando un fuego que se ha desencadenado en una extensión de 8 hectáreas de restos de poda y árboles talados. Se sitúa en el kilómetro 17 de la M625, en el término municipal de Guadalix de la Sierra. En el lugar se acumulan muchas calorías y radiación debido a la combustión de los materiales que provocan altas temperaturas. Se prevé que los materiales no terminen de quemarse hasta dentro de varios días. No hay heridos ni intoxicados. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha prohibido la utilización de fuegos artificiales en las fiestas patronales por el riesgo de incendio que suponen. Bueno, y en cuanto al tiempo, pues hoy seguimos con calor, pero menos. Se ha pasado de la alerta naranja por altas temperaturas a la amarilla. Las máximas rondarán los 39 grados, las mínimas los 25. Una situación que se va a mantener durante todo el fin de semana. No será hasta el martes cuando empiecen a bajar de nuevo un poco los termómetros. 34 grados marcan a esta hora los que están situados en el centro de la capital. Este calor ha vuelto a cobrarse la vida de un trabajador. Se trata de un repartidor de publicidad de 56 años que caía desplomado en una calle de Paracuellos del Jarama. Otras dos personas se encuentran graves, una mujer y un hombre, los dos de 52 años, que también sufrieron un golpe de calor. Ya son, en total, 6 las víctimas mortales por golpe de calor en los últimos días en Madrid. 3 de ellos, trabajadores durante su jornada laboral. Son, en este momento, las 2:25. Vamos a conocer ya la situación en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se complican las salidas de la capital, especialmente en la A1 en circuito del Jarama y también en la zona del Vellón, en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Getafe y Fuenlabrada, la A5 en Arroyo Molinos y ya en la M40 especialmente denso el tramo de Coslada en sentido A3. Precaución también en la zona de Valdemarín, van a encontrar dificultades en ambos sentidos y ya en la M50 en Boadilla del Monte y Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Y enseguida te cuento el problema de los vecinos de una urbanización de Villaconejos que se han quedado sin agua por culpa de unos pocos que no pagan la factura.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
¿Sabías que si tu gato marca con orina y araña muebles y sofás es porque podría tener signos de estrés? Ayuda a reducirlos con Feliway y haz que tu gato se sienta feliz. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario de confianza o en tiendas especializadas. Más información en Feliway.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, este viernes hemos bajado alerta amarilla en toda la comunidad. Aún así seguimos teniendo unos registros muy altos y el calor sigue cobrándose víctimas mortales. No nos cansamos de recomendarte que seas prudente y que te mantengas siempre hidratado. Un consejo, en apariencia además muy sencillo, pero que para algunos vecinos de Colmenar de Oreja no es tan fácil de conseguir. ¿Por qué, Gloria López Navas?
Pues porque llevan ya más de una semana en la que abren el grifo de su casa, pero no sale ni una gota de agua. Olimpia González es una de los más de 1.500 vecinos afectados en esta urbanización de Urtajo. Ella es un poco más afortunada porque empezó a tener unas pequeñas gotas hace unas horas, eso sí, con muy baja presión y durante solo unas horas, pero lleva 8 días apañándose como puede, como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid.
Compro agua embotellada, a veces he ido, vamos, durante esta semana he ido un par de veces a casa de mi madre a ducharme y, en fin, y encima sufriendo una barbaridad porque hay gente que no tiene esa posibilidad.
No es la primera vez que sufren cortes de agua, pero sí la primera ocasión en la que se prolongan tanto en el tiempo. En realidad se trata de un problema que viene de lejos y que muchos vecinos sufren casi a diario.
Es verdad que hay alguna zona, por ejemplo la calle Coruña, que estos vecinos, esta situación que estamos pasando el resto, la llevan viviendo desde hace 20 años con normalidad. Es decir, ellos tienen en su casa depósitos y bombas porque no tienen agua la mayoría del tiempo.
Los vecinos denuncian que es una medida de presión de la compañía para subirles las tarifas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Seguimos en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El gobierno se ha reunido con las entidades financieras para ultimar el nuevo impuesto a la banca. Una reunión en la que han hablado de la situación económica española, coincidiendo, según Nadia Calviño, en el diagnóstico de la situación marcado por la incertidumbre como consecuencia de la inflación agravada por la guerra en Ucrania. Y, lógicamente, además del devenir de la economía, el grueso de la reunión, pues tratándose de un encuentro con banqueros, lo ha ocupado el impuesto, pues eso, a la banca. La ministra de Economía anuncia que la semana que viene ya vamos a conocer todos los detalles, pero que es el momento de arrimar el hombro.
Nosotros creemos claramente que es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a las familias y a las empresas españolas, y les he trasladado que desde el Gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra.
Lógicamente, la banca, ha reconocido la ministra, pues ha mostrado su rechazo a este gravamen. La historia comenzó con el anuncio del presidente Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. Había que contentar a los socios de gobierno para amarrar lo que queda de legislatura. Entonces se dijo que se trataría de un impuesto a los llamados beneficios caídos del cielo de aquellos bancos con una facturación superior a los 1.000 millones de euros, es decir, prácticamente la mayoría de nuestros grandes bancos. Ahora queda concretar, y primero hay que buscar el objeto de ese impuesto. Los beneficios extraordinarios parecen poco probables, ya que las entidades financieras, en un contexto de tipos de interés negativos, no han obtenido grandes beneficios. Se habla ahora de que se puede aplicar sobre intereses y comisiones, también gravar los salarios que pagan las entidades financieras. Y como cuando pides la dolorosa en el bar, ¿quién paga todo esto? Pues el gobierno es consciente de que va a resultar muy complicado que la banca acabe pagando la cuenta, incluso si se aprueban leyes para impedir que las entidades bancarias lo repercutan en los clientes. Siempre hay resquicios legales, ha llegado a decir, por cierto, la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa. Total, que si tienes deudas porque el precio del dinero sube, vas a tener que pagar más intereses al banco. Si tienes una hipoteca variable porque el Euribor ya ha subido, eso supone pagar más cada mes por ella. Y si resulta que tienes ahorros y el depósito te lo iban a remunerar más, pues no lo hacen todo lo que deberían, porque hay que buscar pagadores para el impuesto. Porque eso que en la tribuna del Congreso sirve para arrancar aplausos puede quedar en agua de borrajas si el banco termina por repercutir el impuesto en ti, que como cliente tienes un plazo fijo, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito o vas a pedir un préstamo. Cuando se habla de impuestos, ya se sabe, Hacienda somos todos. Pues además de esto, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. La Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a Imvanex como vacuna contra la viruela del mono.
El Comité de Medicamentos amplía así su uso. La vacuna ya estaba aprobada desde 2013 para la prevención general de la viruela. Muchos países europeos estaban ya administrándola desde que en mayo se conocieron los primeros brotes fuera del continente africano.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cesa a su número dos.
Es Enrique Santiago, líder del Partido Comunista de España y mano derecha de Yolanda Díaz, que será sustituido por Lili Bestringe, que será la nueva secretaria de Estado para la Agenda 2030. El cambio será efectivo en el Consejo de Ministros el próximo martes.
Se duplican en junio las pernoctaciones hoteleras.
Un dato que confirma la recuperación del sector tras la pandemia, según los datos que hoy ya publica el Instituto Nacional de Estadística. Se han superado 35 millones de pernoctaciones frente a los 14 del mes de junio del año pasado. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son los destinos preferidos de los viajeros que residen en España.
Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, Dani Asenjo.
Pues Pilar, te cuento primero una noticia de última hora, lo confirma nuestro compañero José Ángel Peña de COPE Bilbao, que el Barça ha preguntado al Athletic por Íñigo Martínez. Esta mañana informó Valera Condis que el Barça descartaba el fichaje de Koundé, el central del Sevilla, y parece que ahora su objetivo para reforzar la defensa es Íñigo Martínez. Hablaremos de todo esto a las 3, también del clásico que se juega este fin de semana en Las Vegas entre Real Madrid y Barça. Vamos a repasar todos los demás amistosos de los equipos españoles estos días y nos iremos a Francia para contar primero el abandono de Enric Mas del Tour por positivo en coronavirus y hasta el circuito Paul Ricard, donde este domingo tenemos Gran Premio de Francia en Fórmula 1.
Pues hablamos de todos esos incendios que están activos en diferentes puntos de España y que han arrasado ya más de 80.000 hectáreas. En lo que llevamos de año se han quemado casi 200.000. Estamos en uno de los peores años en cuanto a fuegos se refiere. Actualmente el que tiene peor evolución es el de Tenerife, en el municipio de Los Realejos. Tiene dos frentes y ha llegado a San Juan de la Rambla. Afecta ya a unas 110 hectáreas. Por cierto, en este último incendio la Guardia Civil apunta a que podría ser intencionado. Otros incendios que continúan también activos son el de Cebreros en Ávila. Aquí las condiciones han mejorado y se ha permitido ya el realojo de la población de Hoyo de Pinares. En Ateca, Zaragoza, el incendio se ha dado por estabilizado tras haber calcinado al menos 14.000 hectáreas y haber obligado a desalojar 5 localidades cuyos 1.700 habitantes ya pueden volver a sus casas. Y también en Galicia, los incendios han quemado más de 30.000 hectáreas. Los más preocupantes, los de Carballeda en Ourense y Fuelgoso en Lugo. Eso sí, los dos afortunadamente ya están controlados. En Herrera en COPE hemos hablado con Aurelio Mosterio, coordinador de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales, precisamente de esta última comunidad de Galicia. Nos ha explicado que lo más importante es siempre detectar cómo ha sido el inicio de los focos.
Determinar el punto de inicio donde empieza ese incendio, donde va a empezar, que es fundamental para después continuar con la investigación, relacionarla con el causante, pues cuanto antes se llegue mejor. Por otro lado, el análisis de los datos de los incendios que se producen durante todo el año también nos permiten discriminar zonas donde hay actividad incendiaria y en donde podemos actuar con anterioridad.
Y algo también fundamental para poder extinguir un incendio: conocer ampliamente la zona afectada.
Nosotros, como trabajamos en la extinción, teníamos la ventaja de que conocíamos muy bien el comportamiento del fuego y esto es fundamental para determinar el punto de inicio. Entonces, tenemos esa experiencia que la podemos trasladar a estas investigaciones para llegar al resultado final, que sería descubrir cuál es la causa y si hay un causante.
Pues otro incendio, el de Zamora, ya está estabilizado, ha calcinado cerca de 40.000 hectáreas y lo peor es que se ha cobrado la vida de dos personas. Entre esas 40.000 hectáreas estaban todos los panales de Laura Fernández, una apicultora con una empresa de producción y venta de miel que lo ha perdido todo.
El fuego me ha quitado principalmente 200 colmenas totalmente calcinadas y después toda la vegetación de alrededor de las zonas, de todos los colmenares, de donde las colmenas comían y recolectaban la miel. Eso es lo más principal al final. Es el mayor daño. El mayor daño es toda la vegetación que hemos perdido porque está el pueblo totalmente quemado alrededor. Todo está quemado.
Por suerte, Laura nos ha contado que ese negocio lo tenía asegurado y parece que va a recuperar pues todas las pérdidas que le han causado las llamas.
Sí, nosotros teníamos aseguradas todas las colmenas, entonces, pues bueno, es una tranquilidad también. En principio el seguro no se está poniendo ninguna pega y vamos a poder cobrar lo estipulado. Así que, bueno, en ese aspecto estamos tranquilos.
Pues hay seguros que cubren los daños frente a los incendios, pero ¿qué requisitos tienen que tener las personas afectadas? Pues Juan Adrián Ríos es abogado experto en reclamación de seguros de incendios. Juan Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué casos los seguros sí se hacen cargo de los daños causados por un fuego y en qué casos no?
Bueno, principalmente es cuando tú tienes contratado efectivamente un seguro de incendios. Es decir, cuando tú has firmado una póliza que cubre específicamente ese posible siniestro.
Aunque el siniestro no sea originado por ti.
Claro, bueno, depende, esto siempre depende de cada situación, de cada circunstancia, pero sí, aunque sea provocado no por ti, sino pues por un desastre natural o por una causa uh-huh. ajena, por un tercero, por lo que sea, pues en esos casos, claro, si tú tienes contratado, luego la empresa, la aseguradora, tendrá que efectuar sus peritajes o las investigaciones que sean precisas, pero sí, en principio lo tendrían que cubrir.
¿Y se puede cubrir todo tipo de daños o hay cosas que no se pueden asegurar?
Bueno, todo depende de lo que se haya contratado en cada póliza, porque tú puedes haber firmado unas coberturas, pero no haber firmado otras. Por ejemplo, en un hogar tú puedes haber firmado el continente, es decir, lo que es la casa, los cimientos, el hogar físico, pero no el contenido, que son los muebles o cualquier objeto que haya dentro. O puede ser que hayas contratado todo, tanto continente como contenido. Entonces, en ese caso, pues sí que te podría cubrir todo.
Pero claro, estamos hablando en este caso de unas casas. ¿Qué pasa cuando alguien quiere hacer un seguro para su empresa? En este caso también tiene que estar muy especificado esa cobertura, ¿no?, contra incendios.
Claro, tiene que estar muy especificado y dejar siempre al principio, cuando se firma, pues todo lo que se quiera cubrir, porque a lo mejor tú cuando firmas un seguro no te estás planteando que eso pueda llegar a ocurrir. Entonces lo firmas un poco sin leer o leyendo por encima y pensando que eso no nunca puede llegar a suceder. Pero claro, al final lo que te va a cubrir el seguro es lo que tú estás firmando. Entonces tienes que dejar muy claro y especificar todo lo que quieres que el seguro cubra.
Y Juan Adrián, ¿influye en las indemnizaciones el hecho de que esa zona se haya declarado catastrófica?
Bueno, al final, si se declara como zona catastrófica, quien se hace cargo, pues es al final el Estado español a través del consorcio de compensación. Es decir, que tú reclamas al seguro o, bueno, reclamas realmente al consorcio, entonces no se está haciendo cargo tu seguro, tu aseguradora que hayas contratado, sino que se está haciendo cargo el Estado español a través de una pequeña parte. Cuando tú pagas cada prima del seguro, cuando tú pagas cada parte, pues va a parar un pequeño porcentaje al consorcio, que es luego, cuando se declara esa zona catastrófica, pues quien se hace cargo del pago de los daños de la gente.
Pues Juan Adrián Ríos, abogado experto en reclamación de seguros de incendios, gracias por atendernos en Mediodía.
A vosotros igualmente, un saludo.
Pues quedan ya menos de 24 horas para ese Comité Federal del Partido Socialista, en el que se tendrán que ratificar los nombramientos que hemos ido conociendo en las últimas horas, esos cambios en la cúpula socialista. Cambios como el de Patxi López, que va a ser el nuevo portavoz en el Congreso, Pilar Alegría, la nueva portavoz del partido, y María Jesús Montero como número 2 del PSOE. Ya no queda, por tanto, nada por decidir prácticamente en ese Comité Federal. Entonces, ¿para qué se va a celebrar, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Eso mismo se preguntan miembros del Comité Federal, que este sábado por la mañana ocuparán una silla en la sede de Ferraz. Hay quienes han cargado contra el personalismo de Pedro Sánchez en la toma de decisiones. Puede dar fe de ello todo el partido, que se limitará a sentir ante unos cambios cocinados y anunciados a los propios interesados con apenas horas de antelación a hacerlos públicos. Las formas empleadas por el líder han podido chirriar, pero en ningún caso van a alterar que los nombramientos sean ratificados por aclamación. María Jesús Montero, Pilar Alegría y particularmente Patxi López están llamados a convertirse en la línea defensiva de Sánchez. El PSOE no puede permitirse parecer que estábamos muertos, defienden satisfechos en la organización. Precisamente el presidente lanzará de nuevo a los suyos el mensaje de que va por todas.
Gracias, Ricardo. Y este sábado, cuando se esté celebrando ese Comité Federal en Ferraz, también tomará posesión en Andalucía Juanma Moreno como presidente de la Junta. Esta mañana ha estado aquí en COPE en una entrevista que nos ha dejado tres claves fundamentales. La primera, dice que está contento de esta investidura porque lo hace en solitario, tras conseguir la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 19 de junio, algo que le va a dar mucha estabilidad en los próximos 4 años, y más ahora, cuando a partir de septiembre las cosas se pueden complicar económicamente bastante. Segunda clave que nos ha dejado, segunda idea. Está preocupado por las políticas, dice, del gobierno de España. Cree que Pedro Sánchez solo está pendiente de no perder votos en las próximas elecciones y que lo que hace es improvisar.
El problema es que el gobierno de España no mueve un músculo. Lo único que la obsesión que tiene son las elecciones de mayo del 23, de elecciones autonómicas municipales y las posibles generales. Entonces, cuando la motivación final de un gobierno es sacar votos y no mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues estamos ante un gobierno que permanentemente improvisa. Empieza a parecerse esa situación a la que vivimos ya con el señor Rodríguez Zapatero, y eso nos pone a todos los vellos de punta.
Y tercer titular, Juanma Moreno asegura que los ciudadanos vamos a acabar pagando la subida de la presión fiscal a bancos y empresas.
Es un gobierno que está clarísimamente superado por las circunstancias y entonces estamos en una permanente improvisación. Va en la dirección contraria de la que nosotros creemos, ¿no? Nosotros creemos que la dirección contraria es precisamente generar y restarle presión fiscal a muchos de esos servicios, poner más dinero en manos del ciudadano para que incentivar también esa capacidad de consumo y sobre todo hacer reformas.
Y Rusia y Ucrania van a firmar un acuerdo en Turquía para liberar los puertos y permitir la salida del grano de Ucrania. Eduardo Abadía.
Buenas tardes, Pilar. Sí, 20 millones de toneladas de grano que estaban atrapadas en los puertos de Mariupol, Jersón y Odessa podrán ser liberadas a partir de hoy como consecuencia del acuerdo entre Rusia y Ucrania. Para la firma estará presente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha mandado un mensaje para pasar a la acción.
Podemos esquivar esta catástrofe si actuamos ahora. Como nos recuerda el asunto de esta reunión, si trabajamos juntos, podemos elaborar respuestas políticas audaces y coordinadas. Esto tiene un impacto inmediato en la reintegración de Ucrania, en la producción de alimentos para el mercado global, para mantener el mercado internacional abierto.
El bloqueo que impuso Rusia sobre el Mar Negro desde el 24 de febrero llegará a su fin para agilizar la exportación del grano. Ambos países juntos representan casi un tercio del suministro mundial de trigo. Ucrania, además, es también un gran exportador de maíz, cebada, aceite de girasol y aceite de colza.
Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Chin Chin de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. De Madrid.
Estar informado.
Pues han bajado un poco las temperaturas, hemos pasado de la alerta naranja a la amarilla, pero las temperaturas extremas que se han vuelto a registrar en las últimas horas se han cobrado una nueva víctima mortal. Se trata de un repartidor de publicidad que se desplomaba en una calle de Paracuellos. Otras dos personas, un hombre y una mujer, ambos de 52 años, se encuentran graves tras sufrir un golpe de calor. Tenían una temperatura corporal que llegaba a los 42 grados. Teresa Fernández, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Ya son 6 las víctimas mortales por golpe de calor en los últimos días en Madrid. 3 de ellos, además, trabajadores durante su jornada laboral. Nunca habíamos conocido tantos casos y tan seguidos.
Pues totalmente, Pilar. Para que te hagas una idea, los golpes de calor este año han aumentado entre un 30 y 40% respecto a otros años. Ya son 504 fallecidos en lo que va de 2022 en la Comunidad de Madrid que se relacionan con las altas temperaturas. Pero claro, con estos datos surge esa cuestión, ¿no? ¿Qué está pasando este año para que haya tantos casos de golpes de calor? ¿Esto es normal? ¿No es normal? Pues esta es la pregunta que le hemos trasladado a Marta Calvo, jefa de guardia de Suma 112.
Es que yo creo que lo que no es normal es una ola de calor tan mantenida. Yo creo que para mí es lo excepcional y es lo que está marcando la diferencia en cuanto a mucha más repercusión con los pacientes. Estamos teniendo muy altas temperaturas, muy mantenido.
Pilar, los expertos piden más precaución porque advierten de que en muchas ocasiones los síntomas pasan desapercibidos y no paramos a atenderlos.
Puede ser que no se noten o que son tan inespecíficos que igual no paramos en ellos, ¿no? Que el sentir calor, pues claro, es que hace calor, ¿cómo no voy a tener calor? Lo damos por normal, no recaemos en que pueda ser una alarma y si no nos cuidamos de manera más insistente, pues sobreviene el problema.
Y lo que pide Marta es no solo centrarse en las personas más vulnerables, sino también en uno mismo, porque todos podemos sufrir un golpe de calor.
Bueno, unos golpes de calor que tienen que vigilar especialmente aquellos trabajadores que tienen que estar en la calle, sobre todo si realizan esfuerzos físicos.
Sí, albañiles, agricultores, repartidores, barrenderos, son muchos sectores, Pilar, los que trabajan al sol e incluso hacen actividades que requieren esfuerzo físico, como puede ser montar una bicicleta. ¿Esto a quién le pasa? Pues a los riders, que aparte de trabajar más de 6 horas al día, se tienen que enfrentar al calor y a sus consecuencias. Dani Palacios pedalea todos los días para ganarse la vida y asegura que con las últimas muertes hay temor.
Más que miedo es de pronto tener la responsabilidad de ser un poquito precavidos con tomar agua y cuidarse, hidratarse uno muy bien. Pero claro, siempre el temor está porque el sol está, esta vez la temporada de verano está muy fuerte.
Su empresa todavía no les ha dado ninguna medida para prevenir el calor y confiesa que son ellos mismos los que se tienen que autogestionar los descansos como pueden y cuando pueden. Freddy Flores es rider y tiene una rutina muy marcada para refrescarse en los días de tanto calor.
Llevo mi botella de agua. Una noche antes le hago hielo, ya la salgo y va derritiendo, voy tomando y de pasada me voy mojando la cabeza. Punto que veo, punto que intento hidratarme y estar mojando.
Como siempre, recordar, Pilar, que los síntomas de golpe de calor suelen ser sequedad o piel roja, pulso rápido, mareos o pérdidas de conciencia. Lo ideal para evitarlo siempre es beber agua, aunque no se tenga sed, y no salir o hacer deporte en las horas de más calor.
Gracias, Teresa. Calor que no solamente afecta a las personas, también a las mascotas, que también pueden sufrir el mismo proceso que las personas. Enseguida hablamos de ello con un veterinario.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sufren el calor igual que las personas, pero además van cubiertos de un manto de pelo y no pueden tomar decisiones por sí solos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El calor puede ser también peligroso para ellas, para las mascotas?
Puede serlo de la misma manera que lo es para las personas. Las altas temperaturas, la falta de hidratación afectan también a su organismo y habría que estar muy pendientes y tomar ciertas precauciones para evitar que sufran un golpe de calor. José Luis Blázquez, veterinario, en declaraciones a COPE.
Salir con el animal en horas de extremo calor y permitir que el animal pueda tomar sus descansos, tenga una zona de sombra donde poder pararse, agua fresca que poder beber y no forzarle a hacer un ejercicio más intenso de lo que el propio animal está permitiendo o tolerando.
Los animales, además, como decías, tienen el agravante de la manta de pelo que les cubre y que les genera mucho más calor. Sin embargo, conviene desmentir un falso mito. A los perros no hay que raparles el pelo para que pasen menos calor. El pelo para ellos es vital para proteger su piel.
Anda. Los perros no sudan por la piel. No son como los humanos que transpiramos a través de la piel. Ellos transpiran o refrigeran a través de la boca y la lengua. Con lo cual, si tú le quitas ese manto de pelo, lo que estás haciendo es quitar un sistema de protección.
Así que si tienes perro, gato o cualquier otra mascota, ten en cuenta que también son sensibles a las altas temperaturas y es conveniente evitar estar vigilantes.
Gracias, Belén. Bueno, pues precisamente cuidado no es lo que ha tenido un hombre que está siendo investigado por abandonar a su perro en una finca sin agua ni alimento en plena ola de calor. Ha ocurrido en Fuentidueña de Tajo. El animal murió al no tener un lugar donde guarecerse ni agua que beber. Está acusado este hombre de un delito de maltrato animal. Y dolor e indignación en Parla tras el acto vandálico que ha destrozado el monumento a Miguel Ángel Blanco que tuvo lugar este miércoles en el Boulevard, que lleva su nombre en esta localidad madrileña. Las letras blancas con el nombre del concejal popular asesinado por ETA han sido arrancadas. Unos hechos que Ramón Jurado, alcalde de Parla, ya ha condenado. Además, asegurado que volverán a restituir el monumento.
Es lamentable el acto de vandalismo que ha sufrido hoy el nombre de Miguel Ángel Blanco en el Boulevard de Parla que lleva su nombre. El ayuntamiento se va a ocupar de reponer esas letras y de poner en el Boulevard una placa con el nombre de Miguel Ángel Blanco, tal y como se aprobó en pleno hace varios años.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido al conductor de un VTC como presunto autor de abusos sexuales a una pasajera y por conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Los hechos sucedieron el pasado jueves. Según ha manifestado la víctima, el conductor le había realizado tocamientos mientras conducía. Ante semejante actitud, la mujer decidió bajarse en marcha del coche. Varios agentes se desplazaron hasta el lugar donde la víctima aportó los suficientes datos para localizar al conductor. Poco después, los policías interceptaron el coche, cuyo conductor dio positivo en cocaína y opiáceos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
El Banco Central Europeo decidió ayer, por sorpresa, subir medio punto los tipos de interés. La importancia de esta alza del precio del dinero, que no se producía desde hace 11 años, está sobre todo en el mensaje que el regulador ha querido enviar a los mercados. Europa está dispuesta a hacer todo lo posible para combatir una inflación que se está volviendo crónica. La incertidumbre sobre cómo evolucionará la guerra, con sus consecuencias económicas, y la inestabilidad política en Europa, agravada por la situación de países como Italia, han obligado a tomar esta medida contundente. Es cierto que con esta decisión se encarecerá la financiación de las empresas y de los particulares, dado que el dinero dejará de ser barato, pero es la única forma de frenar la subida de los precios e intentar volver a un IPC asumible en el corto plazo. No hay que descartar que también produzca el efecto de que algunos países se acerquen a la recesión, sobre todo aquellos que tengan una alta deuda pública que se verá incrementada por la subida de los intereses. Para paliar este proceso, el Banco Central Europeo ha desplegado una política de compra de activos condicionada a que los gobiernos controlen el déficit público. Todo lo contrario de lo que está haciendo Pedro Sánchez, tal como se vio en el debate del Estado de la Nación. Es urgente que el presidente abandone el populismo económico y proponga un plan consensuado a la altura del desafío y la necesidad de sanear las cuentas del Estado.
Son las 3, las 2.